Vamos a continuar hoy con nuestras visitas al libro de los seres imaginarios recopilados por Borges, ¿no? El primero es un ser imaginario, pero muy complejo. Estaba Étienne Bonnot de Condillac. Imaginó una estatua de mármol, llamada desde entonces la estatua de Condillac, que estaba organizada y conformada como el cuerpo de un señor y como la habitación de un alma que nunca hubiera percibido nada o pensado nada. Y Condillac empieza por darle un sentido, uno solo, a esa estatua.
¿Cuál?
El olfato.
Mire, qué raro.
Que es el menos complejo de todos los sentidos. Y dice Condillac que un olor a jazmín es el principio de la biografía de la estatua. Esta estatua empieza su vida sintiendo olor a jazmín. Por un instante, por un rato, no habrá sino ese olor en el universo. Mejor dicho, ese olor será el universo. Pero un rato después vendrán otros olores, a rosa, a clavel, y que en la conciencia de la estatua haya un olor único, ya tendremos, dice Condillac, la atención. Que perdure un olor cuando haya cesado el estímulo y tendremos la memoria. Que una impresión actual y una del pasado, por ejemplo, el olor a jazmín y el olor a rosa, ocupen la atención de la estatua y tendremos la comparación. Que una estatua o que esa estatua perciba analogías y diferencias, tendremos el juicio. Que la comparación y el juicio ocurran de nuevo y tendremos la reflexión. Y así van creciendo las facultades del entendimiento, de la voluntad. Después viene el amor y el odio, y después la esperanza y el miedo. Y todo esto nada más que con el olor. Que con el olor. Condillac después le confiere el oído, y después el gusto y la visión, y por fin el tacto. Y este último sentido, el tacto, le revelará que existe el espacio, y que en el espacio él está en un cuerpo. Después los sonidos, los olores y los colores le habrán parecido simples variaciones o modificaciones de su conciencia. En realidad, Condillac, a partir de esta idea, escribió el Tratado de las Sensaciones, ¿eh? Y hace una analogía entre una estatua que va adquiriendo las sensaciones y las sensaciones tal como aparecen en la realidad. Esa es la estatua de Condillac. También hay otras preguntas que nos despierta esta historia. ¿Y qué es? Se refiere a las metamorfosis de los griegos, donde los dioses a veces castigaban a los hombres, convirtiéndolos en piedra.
Sí.
¿Qué siente un hombre de piedra? Que tiene, al menos, el recuerdo de haber sentido, de haber pensado. ¿Le queda el recuerdo o lo pierde al petrificarse? ¿Puede pensar aunque no pueda moverse? ¿Puede sentir? ¿Puede sufrir? ¿Un hombre convertido en piedra? No lo sabemos.
No.
Porque no te lo puede decir. A lo mejor el hombre petrificado está haciendo fuerza desde adentro para decir algo, pero y no puede. Y a lo mejor las estatuas que vemos en nuestras plazas, lo más panchas arriba de un caballo, también son la estatua de Condillac. Y están pensando, sintiendo, comparando, memorizando, calculando, percibiendo, y nosotros no nos damos cuenta. El segundo ser imaginario es el Waldanders, cuyo nombre podríamos traducir como ya diferente. Y fue sugerido por un zapatero, Hans Sachs, de Nuremberg. Se inspiró en un pasaje de la Odisea, donde Menelao, el que se casó con Helena, ¿no?, persigue al dios egipcio Proteo, que se transforma en león, en serpiente, en pantera, en un jabalí, en árbol, en agua. Y este personaje en realidad también tiene esas habilidades. La novela es donde se cuenta la historia de este zapatero, se llama Simplicius Simplicimus. Y allí, en un bosque, el protagonista da con una estatua de piedra que le parece el ídolo de algún viejo templo germánico, la toca y la estatua le empieza a chamullar, el Waldander. Y no solo empieza a hablar, sino que toma distintas formas. Forma de un hombre, de un roble, de una chancha, de un salchichón, de un prado cubierto de trébol, de un montón de estiércol, de una flor, una rama florida, un tapiz de seda y de muchas otras cosas. Y se vuelve otra vez un hombre y simula instruir a Simplicimus en el arte de hablar con las cosas que por su naturaleza son mudas. Lo instruye en ese arte. Usted podrá hablar con sillas, bancos, ollas y jarros. Extraordinario. Me gusta mucho este ser que sabe cómo se le habla a un cenicero. Bien. Dice Borges que el Waldander es un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo, así que se va convirtiendo en distintas cosas. Y ahí vienen también los monstruos formados con distintos, se le ven cabeza de sátiro, torso de hombre, alas de pájaro, colas de pez, un animal que viene mula y se va chancho, ponerle.
Sí.
Y no me gustan tanto eso, ¿no? El caso es que para terminar tenemos un personaje muy borgiano, que es el doble, sugerido o estimulado por los espejos, por los gemelos. La idea del doble es común a muchas naciones. En Alemania lo llamaron el Doppelgänger.
Sí.
En Escocia el Fetch, porque viene a buscar Fetch, ¿no?, a los hombres para llevarlos a la muerte. Y lo que se dice en general, en casi todas las culturas, es que el doble es uno mismo repetido. Y que el que se encuentra con su doble se muere muy pronto. Esto en Alemania especialmente. Goethe contaba que él se había encontrado con su doble en una ocasión. Así que está también Stevenson, que escribió sobre una leyenda sobre este tema, ¿no? Hay un cuadro también de Rossetti, de Dante Gabriel Rossetti. ¿Cómo se encuentran a sí mismos? Se llama el cuadro. Dos amantes que se encuentran consigo mismos. Serían cuatro, ¿no?
Claro.
Me imagino. En el crepúsculo y un Borges. Y hay otros. Horton, Dostoyevsky, Alfred de Musset. Para los judíos, en cambio, la aparición del doble no era un presagio de próxima muerte, sino que era la certidumbre de haber logrado el estado profético. Así lo explica Gershon Scholem. Hay una tradición recogida por el Talmud que narra el caso de un hombre que buscaba a Dios y se encuentra con él, consigo mismo, ¿no? Bueno, Edgar Poe también, William Wilson se llama este cuento. Hay un héroe y un tipo, y cuando el tipo mata al héroe se muere él, porque los dos eran el mismo, ¿no? Bueno, algunos dicen que el doble es nuestro contrario, el que nos complementa, el que no somos ni seremos. Bueno, algunos griegos le daban el nombre de otro yo. Y ahí está, Vivito, con el otro yo del doctor Merengue, que era el doble,
sí.
Pero era el doble atorrante de un personaje aristocrático. Una extraordinaria idea, la de Vivito. También cabe señalar que la imagen del doble en Borges cubre la totalidad del famoso cuento del sur. El texto se transforma allí en la alegoría de los sueños y la vigilia. Uno de los dos, Dalman creo que se llamaba el tipo, representa la vigilia y el otro el sueño, ¿no? Finalmente Dalman se dirige a su estancia en el sur y dice, me siento como si fuera dos hombres. Uno era el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Es decir, la referencia de lo doble en el cuento del Borges quizás sea un eco, un reflejo del sujeto donde la vigilia, el estado consciente, se ve constantemente manipulado por los sueños. Linda idea esta del doble y tremendo peligro el de encontrarse con uno mismo. ¿Usted se imagina?
Sí, no, bueno,
pero por una esquina viene usted y como ya sabe, chau, me tengo que hacer el gil porque si me lo encuentro verdaderamente, me muero pronto.
Claro.
Ahora, el otro Guile...
¿Y el otro va a vivir?
Pero no, se mueren los dos, me parece.
Ah, claro. Entonces...
¿Y el otro se da cuenta el otro de que usted es el doble o no?
Y si se miran, sí.
¿Qué sé yo? Pero ahí está el fenómeno de la autopercepción, que es nuevo.
Sí,
antes
nuevo.
La gente no se autopercibía.
Claro.
Y por ahí el otro no lo ve a usted.
Claro, no me ve parecido a él.
Bueno, como quiera que sea, vamos a homenajear a todos los dobles del mundo con una canción compuesta probablemente por un señor doble. Y la canción se llama Nosotros Dos.
Es el trío Sin Nombre.
del sol todo el día.